2014. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desaparece con 227 pasajeros a bordo y a pesar de protagonizar la que se conoce como la búsqueda más larga de la historia, hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué ocurrió y solo se han encontrado unos pocos rastros de la nave. Michelle Bachelet asume en Chile su segundo periodo como presidenta de la República. El rey Juan Carlos de España abdica y cede el trono a su hijo Felipe. Ese año también, hace hoy exactamente 10 años atrás, muere uno de los autores fundamentales de la literatura latinoamericana y mundial, Nobel de Literatura en 1982, el colombiano Gabriel García Márquez. Mucho tiempo después, en 2022, su hijo Gonzalo hacía orden de la casa con su hija, nieta del escritor Emilia, y entre un montón de cajas encontraron una que decía nietos. Era plástica y grande y supusieron que ahí encontrarían fotos de cuando eran niños, pero no. Guardadas a su vez en sobres plásticos, encontraron más de 150 cartas venidas de La Habana, Nueva York, Tel Aviv, las espesuras de la selva entre los años 1972 y 2013. Pablo Neruda le confirmaba una cita el 12 de julio con Mario Cortázar y los Donoso en la Taberna del Caballo Verde en París. Mucho después, en 1988, Robert Redford lo saluda. Estás en una edad en la que probablemente no quieras que te recuerden tu edad, pero si juegas bien tus cartas, puedes vivir para siempre, así que feliz cumpleaños. Presidentes mexicanos como Ernesto Zedillo, estadounidenses como Bill y Hillary Clinton, que le deseaban un día memorable, Carlos Fuentes, que brindaba, según decía, por una amistad de medio siglo. Incluso el rey Juan Carlos, antes de abdicar, le decía en un telegrama que había conservado: ayer intenté llamarte por teléfono. Muchas felicidades, un abrazo. Las cartas de Fidel Castro, todas escritas de puño y letra, siempre puntiaguda, con tinta en papel blanco sin dobleces, todas comienzan diciendo querido Gabo y luego un detalle de situaciones nada políticas, más bien cotidianas. En julio de 1994, a 6 meses del alzamiento en Chiapas, le escribió el subcomandante Marcos. Aparentemente la primera se perdió. Entonces el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde las montañas del sureste mexicano, le envía la segunda, de 4 páginas, que en parte dice: acá, como quien voltea al sur que nos duele, nos vamos a reunir para conspirar contra las sombras que nos ahogan. Háganos el favor de acompañarnos con el cabito de luz que en sus letras anda. Y se despide: vale, maestro, aunque no venga, lo esperamos, siempre. 5 años después, le han diagnosticado cáncer linfático y empiezan a llegar cartas para alentarlo, como la de Woody Allen, quien muy Woody Allen mente le dice: si me necesitas para cualquier cosa, llámame. Lo peor de estar enfermo cuando ya eres adulto es que no te permiten faltar a clase. Más cercano en latitud, lenguaje y ocupación, el maravilloso escritor hondureño Augusto Monterroso le confiesa que no supe qué hacer tras la noticia. Me he debatido entre respetar tu privacidad o romperla. El próximo sábado nos veremos. Te envío por ahora un gran abrazo del viejo amigo de siempre. Transversal y suscitador de interés en todas las esferas posibles, recibía libros y cartas de Simón Pérez, que le agradece en una nota un desayuno cálido y refrescante. Kofi Annan, cuando era secretario general de la ONU, agradece sus ideas y su participación con referencias francas e interesantes sobre Colombia. Y el connotado fotógrafo Richard Avedon le suplica que le permita retratarlo. Sé que no te encuentras bien, pero me llevaría un mínimo de tiempo y daría el máximo de mi ser. Según explica en la carta, la fotografía que le había tomado hacía años, bajo la lluvia sin luz, había sido un fracaso que lo perseguía. ¿Me permites que lo intente de nuevo? Podría ir a Ciudad de México para retratarte como es debido, le pide. García Márquez aceptó la propuesta y Avedon pudo volver a retratarlo en 2004, pero murió semanas después y la familia no supo nada de esos negativos. Así como las cartas, de la que nadie tuvo idea, hasta el hallazgo de los herederos, que confiesan que son cartas que probablemente García Márquez nunca contestó porque mucho más le gustaba hablar por teléfono. custodiadas hoy por los guardianes de su archivo en la Universidad de Austin, Texas, hubo una selección que fue expuesta junto a otra serie de elementos que rodearon al autor de Cien Años de Soledad, la novela en español más leída del mundo después del Quijote y que titularon El escritor, si tiene que le escriba, y vaya que tenía. Seguimos mañana revisando cartas en Notables.